Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En la confesión de fe hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, tomó toda la naturaleza del hombre y se sometió a la ley de Dios. Al hacerse hombre, se sometió a todo designio de la voluntad de Dios, cumpliendo dicha ley de forma perfecta. Cumpliendo perfectamente todo lo predicho por Dios. Cumpliendo perfectamente todo aquello que los profetas habían dado o habían profetizado de él, pero al mismo tiempo sometiéndose a la ley de Dios. Él no solamente cumplió su voluntad, esa voluntad que él había dado a través de los profetas, que había revelado a través de los profetas, sino que también cumplió cada mandamiento perfectamente. Y cuando decimos perfectamente, decimos sin pecado, sin ningún tipo de pecado. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, cuerpo que se mostró a los apóstoles, cuerpo que los apóstoles pudieron palpar, pudieron ver con sus ojos, palpar con sus manos. Como dicen algunos de los apóstoles, por ejemplo el apóstol Juan, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, lo que palparon nuestras manos, eso os anunciamos. Entonces, hasta ahí hemos estado avanzando en cuanto a la confesión de fe, y ahora nosotros vamos a contemplar qué produjo esa obediencia sin pecado, esa obediencia perfecta del Señor Jesucristo. Nos dice la confesión de fe, guiándonos, recuérdense que la confesión es en sí mismo una guía para aprender a hacer aquellas enseñanzas de las Escrituras de una forma ordenada. Nosotros creemos en la Biblia como nuestra regla de fe y obediencia. Sin embargo, hemos colocado de una manera ordenada, de forma temática, cada una de estas enseñanzas para poder estudiarla con mayor profundidad. Entonces, la confesión nos dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, perfecta por lo que decía hace un momentito, sin pecado, siempre fue obediente, nunca tiró un chuipi, nunca desobedeció ni en el más mínimo de sus puntos la ley de Dios, cosa que ninguno de nosotros logramos ni lograremos hacer durante todos los años de nuestra vida. El Señor Jesucristo tuvo una perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo. Observen cómo la confesión enfoca estos dos elementos que son básicos. La perfecta obediencia a la ley de Dios y el sacrificio de sí mismo. A eso en teología es lo que se le llama la obediencia activa de Cristo. Cuando Él obedeció perfectamente la ley de Dios, cuando Él cumplió cada mandamiento sin quebrar ni uno de ellos, es a eso lo que se le llama en teología la obediencia activa del Señor. Y hay también algo que se le llama la obediencia pasiva, y es aquella obediencia que encontramos en el sacrificio que hizo de sí mismo. A Él no le quitaron la vida, Él la ofreció. A Él no lo llevaron a regañadientes, sino que Él entregó su vida por nosotros. Cuando yo trataba este tema, un tema parecido a este, allá en el Colegio Logos, cuando veíamos la Carta a los Romanos, una jovencita decía, y preguntaba algo interesante, decía, ¿y no era algo injusto matar a un inocente? El juez de toda la tierra no estaba haciendo una injusticia matando a un inocente. Y ahí se armó una discusión terrible. No, espérate. Y cada uno sacaba su punto. Pero un elemento que nos ayudó mucho fue el hecho de que ese sacrificio fue una entrega. Una entrega que hizo de sí mismo. Y que si él no lo hacía, era imposible que alguien lo hiciera. Nadie podía hacerlo. Aunque yo me ofreciera por mis hijos a morir por ellos, Dios no aceptaba ese sacrificio porque yo mismo soy un pecador. Yo mismo tengo una deuda. Ese sacrificio, esa entrega que hizo de sí mismo el Señor Jesucristo, que no fue obligatoria, salió de sí darse a sí mismo. Él, como dice Filipenses capítulo 2, Él se despojó de su gloria. Él la dejó atrás y se encarnó. Fue un anhelo, un deseo. Y usted lo encuentra en toda la carta de, en todo el libro, perdón, en todo el Evangelio de Juan. Él decía, yo amo hacer la voluntad de Dios. ¿Mi comida cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Cuando hablaba a los discípulos de que tenía una comida que ellos no sabían cuál era. Yo tengo una comida. ¿Cuál es mi alimento? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, este sacrificio fue algo personal, fue una entrega. Y ambos sacrificios, perdón, y ambas cosas es lo que produce nuestro perdón de pecados. Porque por un lado se exige de la ley de Dios santidad. Cualquiera de nosotros que se acerca a Dios, la primera exigencia, la primera puerta y pregunta es, santidad a Jehová en ti. Tú eres santo. Tú eres santo. Porque nadie puede ver a Dios a menos que no sea santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esa es la demanda de la ley. Siempre ha sido así. Por esa causa, su obediencia santa y perfecta hizo posible que Él fuera nuestro Salvador. El hecho de que Él obedeciera perfectamente la ley de Dios lo hacía apto para el sacrificio. El hecho de que Él fuera perfecto, sin pecado, completamente santo, lo hacía apto para hacer la obra que hizo por nosotros. Y por eso Dios la aceptó. Y por eso nosotros fuimos perdonados. Porque Él fue perfecto, santo, sin maldad, sin pecado. Y el segundo punto es el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo también necesitaba que Él fuera santo. Cuando Dios exigía un corderito en el Antiguo Testamento para que muriese por el pecado de aquel que lo ofrecía, ese cordero debía ser perfecto, sin mancha. No podía ser cojo, no podía ser tuerto, no podía tener nada, tenía que ser un cordero perfecto y se evaluaba, se examinaba. De arriba abajo, sí, este cordero está bueno. Ahí está bien para el sacrificio. Porque ese cordero representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Representaba a Cristo. Por esa causa, amados hermanos, notamos aquí que ese sacrificio de sí mismo, esa muerte que Él realizó, partiendo de que Él es perfecto, justo y santo para el sacrificio, apto para el sacrificio, ese sacrificio fue lo que pagó nuestro pecado. Él presentó dos ofrendas. La primera fue el cumplimiento perfecto de la ley, completa santidad, y en segundo lugar, la muerte. ¿Alguien recuerda algún pasaje donde se exija la muerte del pecador? Romanos 3, 23. Hay otro pasaje en Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17, donde Dios le dice al hombre, puedes comer de todo. Ahora, si comes de este, la condena es esta, morirás. La condena para el pecado era la muerte. Y por eso fue que Cristo se ofreció a sí mismo. Porque el pecador debía vivir santamente y en su esencia ser santo, pero al mismo tiempo el pecador debía morir por su pecado. Por eso es que es imposible. Porque primeramente, imposible para nosotros ser santos, porque nacemos siendo pecadores. No podemos cumplir desde que nacemos hasta que morimos toda la ley de Dios. Ya con ese punto fuera, ya nuestro esfuerzo no sirve de nada. Ya nuestro esfuerzo no sirve de nada. No, mira que yo nací de una mamá muy buena y un papá muy bueno. ¿Algún día has mentido? ¿Algún día has robado? ¿Algún día has chismeado? Mira, yo nunca he mentido, pero soy débil con el chisme. Yo de chiquitica chismeaba. Pues ya. Ya. Tú no puedes hacer ningún sacrificio. Por eso, amados hermanos, es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Ni siquiera mis sacrificios personales son aceptos a Dios. Si aquí viniera un hermano que dijera, voy a ayunar 40 días, y en el, 40, y el número 40 voy a venir descalzo y sin camisa a la iglesia bíblica, la Trinidad. Usted puede hacerlo. Y venir aquí descalzo, con los dedos heridos, sangrando, sin camisa, recibiendo la burla de todo el barrio, y llegar aquí, inclinarse, levantar la mano y orar. Y eso no sería acepto delante de Dios. Porque para poder hacer algún sacrificio que Dios le agrade, usted debe de ser sin pecado. Esa es la ley, esa es la demanda de la ley de Dios. Sin pecado. ¿Quién puede hacer eso? Sin pecado. Si hemos nacido y nacimos en pecado. Por eso es que ninguno de nosotros puede hacer sacrificio que sea agradable y perfecto a los ojos de Dios. Solamente uno lo hizo, Jesucristo. Él nació sin pecado, cumplió toda la ley durante 33 años sin pecado, hermanos, sin pecado, y después, en segundo lugar, murió sustituyéndonos, tomando nuestro lugar. Él no podía morir, por eso la pregunta de la niña que le decía al principio. La niña preguntaba, ¿pero es justo matar a un inocente? ¿Es justo matar a un inocente? Cristo era inocente. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a ver esto. Romanos 5:19, hermana Paula, por favor. Y Efesios 5:2, la hermana Clara.
Porque si así, como por la obediencia de nuestro de muerte, un hombre, a los muchos fueron constituidos pecados, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Así como por la desobediencia de un hombre, hablando, haciendo referencia a la desobediencia de Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, llamados, señalados, hechos pecadores, por la obediencia perfecta, justa y santa de uno, los muchos son llamados, dice aquí, o los muchos son justificados, constituidos justos. Vamos a ver el próximo pasaje.
Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Muy bien, observen cómo dice aquí, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. En primer lugar, Él es justo y nos puede hacer justos por su justicia. En segundo lugar, Él se ofrece a sí mismo. Él es una ofrenda y sacrificio que a Dios es de olor agradable. El sacrificio, la muerte de Cristo, es de olor agradable a Dios. Me agrada, me gusta, la acepto. Ambas cosas eran necesarias para que usted y yo fuésemos perdonados nuestros pecados. Ambas cosas Cristo hizo. Vivió una vida justa y perfecta, sin pecado, y en segundo lugar, murió, no por su pecado, porque Él no tenía pecado, murió sustituyéndonos a nosotros, tomando nuestro lugar. ¿Por qué Él murió? Porque la ley demandaba la muerte del pecador. Si de cierto comes del árbol, si comes del árbol, de cierto morirás. Y así sucedió. Y a partir de ahí todos morimos. Y por la desobediencia de Adán estamos muertos. Y practicamos el pecado. Pero por la obediencia de Cristo somos hechos justos. Por su muerte en la cruz somos perdonados. Por eso en la confesión dice, el Señor Jesús por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. Ese sacrificio, ese pago por el pecado, ¿a quién se le pagó? A Dios, no al diablo. Todavía hay algunas ideas por ahí, algunas iglesias, donde Cristo murió para salvarnos del diablo. Para salvarnos del diablo. Dios le pagó algo, Cristo le pagó algo al diablo. Cristo le hizo un pago a Satanás para salvarnos nosotros. Más bien, el sacrificio es para ofrecerlo a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque el pecado, ¿contra quién fue? ¿Contra Satanás o contra Dios? La ley fue contra Dios. ¿La ley que se desobedeció fue la de Satanás o la de Dios? La de Dios. Por eso es que la justicia debía hacerse conforme a la justicia de Dios y la muerte debía ser hecha conforme a la muerte que Dios exigía. Y el pago debe de realizarse conforme al pago que Dios exigía. Eso es un punto importante. Vamos a Hebreos 9.14. ¿Usted lo puede buscar? Hebreos 9.14.
¿Cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Amén. Observen como dice el pasaje aquí claramente, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el intermediario, hubo un intermediario, mediante el Espíritu Eterno, en el sacrificio de nuestro Dios, el intermediario fue el Espíritu Santo. Se ofreció a sí mismo sin mancha, sin pecado a Dios. Se ofreció perfecto. Se ofreció santo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obra muerta. Observen cómo, ¿a quién se le ofreció el sacrificio? A Dios. ¿Cómo se le ofreció? Como Dios lo exigía, sin pecado, sin mancha. ¿Qué ofreció Jesucristo? La sangre, su propia sangre. Este pasaje es muy interesante, nos da muchos detalles, Hebreos 9.14. Vamos a escuchar, vamos a leer el versículo 16 de ese Hebreos 9. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Era necesario la muerte del Señor. Vamos a escuchar ahora Hebreos 10:10 y versículo 14.
Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Uh-huh. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Amén. Miren, hermanos, observen cómo dice aquí que nosotros fue mediante una sola ofrenda. Cuando Cristo entró como sacerdote delante de Dios a matar el cordero y a presentarlo delante de Dios, el cordero era el mismo. El cordero era el mismo. Y él mismo se sacrificó. Y la sangre, recuérdense, esto hay que poner como una pantalla y hacer una comparación. De un lado tenemos el Antiguo Testamento con los corderos, la sangre que se derramaba del cordero, cuando una persona iba delante del sacerdote, Aarón o alguno de sus hijos, llevaba un corderito por su pecado, esta persona ponía la mano sobre la cabeza del corderito, representando que ese corderito recibía su pecado, lo representaba a él. Ese corderito se convertía en el sustituto de ese pecador. y luego el sacerdote lo degollaba, mataba al cordero, y la sangre del cordero era derramada. Eso en el Antiguo Testamento. Igualmente hacía Aarón por todo el pueblo una vez al año, donde se tomaba un cordero, se sacrificaba, primeramente él sacrificaba por su pecado, y luego lo hacía por el pecado de todo el pueblo, y esa sangre de ese cordero que era por todo el pueblo, se rociaba al pueblo, y esa sangre se rociaba sobre el tabernáculo, y sobre el libro. Si no se hacía eso, no había remisión del pecado. No se limpiaba al pueblo del pecado. ¡Ay, no, no hagan eso! Sí, eso había que hacerlo. Si no lo hacían, no había perdón de pecados. Pero eso era lo que hacían en aquella época, representando a Cristo. Y Cristo aquí está diciendo que Él está entrando delante de Dios y está tomando la sangre del Cordero, su sangre, y la está rociando sobre nosotros para limpiarnos del pecado. Para limpiarnos a cada uno del pecado. Por eso dice aquí en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. He ahí que la ofrenda que se ofrecía a Dios, como ya mencionamos, no al diablo, sino a Dios, el sacrificio, el pago por el pecador, se estaba haciendo a Dios, no a Satanás, sino a Dios, era la carne, el cuerpo, la sangre del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que produjo el perdón de nuestros pecados. Eso fue lo que produjo en nuestros corazones vida eterna. Ha satisfecho plenamente esa obediencia a todo mandamiento de Dios perfectamente. Y ese ofrecimiento, esa muerte, ese sacrificio por el pecado, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Dios, que recibió su sacrificio, quedó satisfecho. Vamos a ver eso en algunos pasajes. Romanos 3, 25, hermana Leida, hermana Kirsi. Hebreos 2, 17. Primera de Juan 2, 2, Rosa.
Romanos 3:25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados.
Muy bien, aquí notamos que Dios satisface su justicia, manifiesta la forma en la que Él perdona al pecador. Cuando aquí habla de la justicia, manifestar su justicia, no está hablando de esa justicia a la que nosotros vemos que Dios envía o paga por su maldad al hombre, sino que aquí habla de una justicia forense, donde Dios está en un tribunal y donde el pecador es declarado inocente por los méritos de Cristo, porque Cristo murió por él. Dice aquí el pasaje 3:25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué Dios pasó por alto los pecados? Porque la sangre fue derramada, la sangre del Hijo de Dios. Así Él pasó por alto el pecado, porque alguien fue el sustituto de estos pecadores. El versículo 26, ¿lo puede leer también?
Dice el 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Muy bien, Hebreos 2:17.
Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Muy bien, observen ahí cómo se satisface plenamente la justicia de Dios. Se satisface a través de su muerte, de su sacrificio. Y dice Rosa.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Él es el sacrificio por nuestros pecados. Esa es la manera en que Dios perdona el pecado, a través de un sacrificio. Pero para recibir ese sacrificio, quien sacrifica debe ser santo y perfecto. Hay que partir de allí. Es un elemento básico. Quien sacrifica debe haber cumplido la ley de Dios siempre, sin pecado. Por eso es que ustedes que el camino del mediador o aquel que puede sacrificar se hace chiquitico. Y cuando viene a ver, solamente una persona puede sacrificar. Solamente uno es santo y perfecto. Y eso en cierta manera trae a nuestro corazón, puede traer alegría, pero también puede traer duda. Porque cuántas veces nosotros hemos hecho sacrificios para hallar gracia delante de Dios. Cuántas veces como evangélicos podemos hacer algún sacrificio de ayuno para alcanzar algún bien espiritual. Amados hermanos, cada sacrificio nuestro debe estar acompañado de completa y perfecta santidad. Tal vez, cuando hacemos esas cosas en nuestras propias fuerzas y no a través de Cristo, hemos perdido un tiempo precioso. Y hemos hecho cosas que a la apariencia de todo, tiene apariencia de piedad. ¡Wow! ¡Qué piadoso es fulanito! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Un ayuno de 4 días! Si hacemos esos sacrificios o esfuerzos que pueden ser buenos, cuando estamos llevando petición delante de Dios, pero lo hacemos nuestra propia fuerza, basado en nuestra piedad, cuando Dios nos pasa lista, observa que en nosotros hay pecado y dicho sacrificio se convierte en lo que dice Isaías, nuestros sacrificios son como trapos sucios delante de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros veamos qué alta es la demanda de Dios, porque Dios no rebaja su demanda. Ahora, Cristo es nuestra propiciación, es decir, Cristo fue nuestro sacrificio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo hace posible que usted y yo podamos realizar algún esfuerzo de amor por otro y Dios diga, bien, me agrada. Porque Él nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Él dice, wow, mi hermana, mi hija, lo que tú estás haciendo por tu esposo es agradable a mí. Con debilidad, con chuiti, con pecado, con flaqueza. ¿Y cómo puede ser agradable a Dios eso? Porque Dios lo recibe por medio de aquel sacrificio que fue perfecto, el de su Hijo. Por eso el pecador puede arrepentirse de su pecado. Y Dios recibe su arrepentimiento. Y Dios perdona su arrepentimiento. Si este se hace a través de Jesucristo. Si la gente viene a Dios a través de Jesucristo, Dios lo recibe a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la confesión, Él ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación. ¿Con quién fuimos reconciliados? ¿Alguien sabe? Dígame, hermana Leida. Con Dios. Porque contra... la persona contra la que pecamos fue contra Dios. Y somos enemigos de Dios. Desobedientes a Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nos reconcilió con su muerte. Con su muerte por un lado. Y con su cumplimiento perfecto de la ley. Nos reconcilió con Dios. Ambas cosas eran necesarias. cumplir la ley perfectamente, santidad, y también es necesario la muerte, el sacrificio. Él nos reconcilió con Dios. Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. 2 Corintios 5, 18. Allá la hermana Sandra. 2 Corintios 5, 18. Hermano Lizardo, búsquese por favor Hebreos 9, 15. Y Juan 17, 2. Hermana Solange. Hebreos 9, 15. ¿Lo tienen? Ok, lo voy a leer yo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, miren el orden, hermanos, para ser mediador del nuevo pacto era necesario que interviniera la muerte para la remisión, para quitar, para pagar la transgresión que había bajo el primer pacto. Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hermano Lizardo, Hebreos 9:15. Ay, perdón.
Hebreos 9:15.
Ese fue que yo leí. Anda, Lizardo.
Así que fue ese.
Ese fue que yo leí. Okay. Perdón. 2 Corintios, ¿quién lo tiene? Búsquese Lizardo, 2 Corintios. Ajá, 5:18. Escúchame, que ese fue el que yo leí.
Segunda de Corintios 5:18.
Sí, gracias.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Hermano, mire qué hermoso ese pasaje y qué sencillo lo dice. Dios nos reconcilió con Él mismo. Éramos sus enemigos, había un pecado contra Él, y Él nos reconcilia con Él. Él vuelve a tener una relación con nosotros. Pero para lograr esa relación con nosotros, se necesitaba cumplir perfectamente la ley de Dios y se necesitaba la muerte del pecador. Y ambas cosas fue lo que Cristo hizo. Ambas cosas fue lo que Cristo logró por nosotros. Ese fue el resultado del sacrificio, reconciliarnos con Dios. Una herencia eterna en los cielos. Texto que leí de Hebreos 9:5. Recibimos una herencia en los cielos. Poseemos una casa celestial que nos espera. Yo voy pues a preparar morada para vosotros. ¿Y cómo le iba a preparar morada para nosotros? Lo estaba haciendo, no subiendo al cielo y comenzando con una pala y poniendo a los ángeles a construir. Lo haría a través de su sacrificio. Muriendo en la cruz, Él nos preparaba morada. Porque íbamos a ir entonces a la casa de nuestro Padre. Estaba muriendo por nosotros y al morir por nosotros, nos guardaba, nos preparaba una herencia. Juan 17:2, ¿quién lo tiene? Por favor, lea, hermano.
Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Observen cómo la confesión nos dice que para todos aquellos que el Padre le ha dado, ¿qué van a recibir ellos? Vida eterna. Todos los que el Padre le ha dado a Cristo reciben esa vida eterna. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Todos aquellos que el Padre le dio, todos aquellos que van a Cristo, todos aquellos que van en arrepentimiento y fe en Cristo, todos aquellos que se arrepientan de su pecado y claman, Señor, ten misericordia de mí. Cristo les concede perdón de pecados, vida eterna. Él coloca en mi cuenta lo que yo no tengo. Yo tengo una deuda con Dios, porque yo he pecado. Yo tengo que pagar esa deuda. Cristo la paga y la pone en mi cuenta. Dante, ahí está el saldo completo. Mira, hay un cheque full, full infinito. Porque la justicia de Dios es infinita. Y Cristo da un cheque infinito del pago de tu pecado. ¡Pam! Pero no me deja así solamente. Porque yo sigo siendo un pecador. ¿Qué coloca también a mi cuenta? Su justicia. Es decir, su perfección, su santidad, la coloca también en mi cuenta. Cuando yo voy delante de Dios a pedir perdón, supongamos, me he arrepentido de mi pecado. Cristo colocó su justicia y colocó el pago por la muerte, su muerte a mi favor. Las dos cosas. Cuando yo peco, peleé con mi esposa y yo voy delante de Dios y le pido perdón a Dios, ¿qué está en mi cuenta? Un cheque que ha pagado toda mi maldad, pero también mi cuenta o mi justicia es la justicia de Él. Eso es necesario para que haya pago del pecador, pero también para que ese pecador pueda llegar al cielo. Para que ese pecador pueda mantenerse y llegar a la eternidad con Dios. Y realmente esa casa que Él preparó, la recibamos. Esta enseñanza para nosotros, amados hermanos, debe de ayudarnos como creyentes a tener consuelo en el Señor. Porque nosotros, cada vez que pecamos, una de las cosas que Satanás hace es traer a nuestras conciencias el hecho de que hemos ido en contra de Dios. Y eso debe producir en nosotros vergüenza. Y eso debe producir en nosotros tristeza. Pero también debe producir, en tercer lugar, arrepentimiento. Porque ya hay un pago realizado. Hay una provisión hecha para tu pecado. Hay una provisión hecha, antes de que tú pecaras, hay una provisión ya hecha para que nosotros recibamos perdón. Viene Milcíade y pelea en la calle, le grita tres cosas a un hombre en un carro, no ha pasado, pero me estoy inventando. Y entonces Milcíade así se para y dice, óyeme, yo pequé contra el Señor, yo debí tener dominio propio, no fui un hombre manso como Cristo. Y eso lo amonesta y Milcíade va delante del Señor y ora. Y Dios lo perdona. ¿Por qué? ¿Porque el Milcíade oró? No. Porque Cristo puso la justicia de... Porque Dios puso la justicia de su Hijo en la cuenta de Milcíades. Y porque Jesucristo murió por los pecados de Milcíades. Por eso es que Él acepta, Dios acepta la oración de Milcíades. Y Dios perdona a Milcíades. Y así a cada uno de nosotros. Esa provisión que el Señor Jesucristo ha hecho, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, muriendo por nuestro pecado, es la provisión que todo hombre necesita para el perdón de sus pecados, para ser un hijo de Dios, pero en segundo lugar, para perseverar. Para perseverar, para perseverar, para perseverar. Caí. Arrepiéntete. Confía en que la sangre de Cristo limpia tu pecado. Cree lo que Él ha prometido, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que sucede es que legalmente ya se ha realizado el pago. Cristo lo hizo. Legalmente tú has sido declarado en el tribunal de Dios inocente. Por eso es que la confesión nos dice, Él es nuestra reconciliación, Cristo. Cristo es mi reconciliación. Cristo es mi justificación. Cristo es mi propiciación. Tú sacas a Cristo y tenemos a un pecador desamparado. A un pecador delante de un Dios airado contra ese pecador. Y habiendo preparado un infierno, le condenará eternamente a esa muerte. una muerte que no es muerte. Porque tú estás vivo allí, sufriendo. Pero es una muerte. ¿Cómo el hombre puede ser salvo de esa terrible condenación? Creyendo en Cristo. Clamando a Dios que su justicia sea puesta en la nuestra. Que su muerte sea puesto como nuestra muerte. Y un ejemplo muy interesante que muestra las Escrituras es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Él va a sacrificar a su hijo y lo lleva delante de Dios y prepara el sacrificio. Sin embargo, el sacrificio de ese muchachito no iba a satisfacer la justicia de Dios. Lo que satisfizo o lo que llenó de regocijo fue a Dios, fue la fe de Abraham en la promesa que Dios le había hecho. Cuando Abraham va y va a matar a su hijo, como Dios le había dicho, sacrifica a tu hijo, dame a tu hijo. No era la muerte del niño, porque ese niño era pecador. No le iba a agradar a Dios para nada. Por eso Dios no exige la muerte de nadie. Dios no exige el sacrificio personal de nadie. Porque nadie puede llenar su estándar. Como decía ahorita, usted puede venir aquí descalzo, sin camisa, dándose golpe en el pecho. Y eso no es agradable a Dios. Porque para que un sacrificio sea agradable a Dios, debe ser hecho santo, sin pecado. Y me refiero no al sacrificio, sino a la vida de esa persona. Esa persona debe ser sin pecado. Que esa es la primera demanda de la ley. Santidad a Jehová. Menos de ahí, Él nos recibe. Entonces, por más esfuerzo que hagamos, no llenamos la medida. Pero en Cristo sí la llenamos. Por medio de Cristo recibimos perdón de pecados. Entonces, la confesión de fe se concentra en esto. Y nuestra vida de devoción, amados hermanos, debe de estar centrada en Cristo. Nuestra confesión de pecado debe estar centrada en Cristo. Cada vez que usted confía su pecado, no es en el nombre suyo. Señor, perdóname, amén. ¿En el nombre de quién? Tuyo. ¿Y quién eres tú? Pecador. ¿Quién eres tú? ¿Es en tu nombre que tú oras? Pues no es acepto. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Señor, gracias porque yo ofrendo, Señor. Señor, gracias porque yo hago todo sacrificio, hago esfuerzo por ti. Esa oración no fue aceptada. Esa fue la oración del fariseo, ¿se acuerdan? Así fue que oró el fariseo, dando gracias por lo que él era, la gran cosota. Sin embargo, el pecador, el otro, porque los dos eran pecadores, el otro pecador que clamaba, sé propicio a mí, perdona mi pecado, ese fue oído. Porque ese estaba buscando la justicia de Dios. Y cuando, repito, al hablar de justicia de Dios, no me refiero al juicio, sino a aquello que Dios provee para que el pecador sea perdonado. Y la justicia de Dios es la obra de Cristo. Ese hombre recibió la obra de Cristo a su favor. Lo único que puede perdonar pecado es la obra de Cristo a nuestro favor. Cuando vamos a orar, no podemos ir en nombre de nosotros. Señor, el pastor Dante, tú sabes, tu siervo. Hipócrita. Eso es lo único que voy a escuchar del cielo. Una palabra en grande así. Va a resonar en toda mi habitación. Hipócrita. ¿Qué es lo que tú me estás hablando en nombre de pastor, ni de pastor, ni qué sé qué? En nombre de Cristo. Por eso usted ve que en Filipenses dice que se le dio un nombre que estaba por encima de todos los nombres. Y toda rodilla se va a inclinar delante de Él. Porque solamente a través de Él podemos llegar a Dios. Nadie puede hacer un sacrificio. que sea acepto como el de Él. Por eso es que usted ve que hace mucho esfuerzo para probar que aún personas pecadoras son santas. Se hace mucho esfuerzo. Entonces, usted ve, por ejemplo, en la Iglesia Católica que santifican y hacen a un hombre santo. Ellos lo hacen santo, pero ese hombre es un pecador, nació una pecadora, dos pecadores. Eso es un daño a todo el pueblo que le hacen, porque solamente hubo uno que fue santo. Yo no digo que esas personas no sean dignas de mérito, personas que sirvieron mucho a muchas personas y que sirvieron a su generación. Hay personas ahí que realmente debe reconocerse el sacrificio y el esfuerzo que hicieron por los niños, por adultos, por ancianos. Pero de ahí a llamarlos santos, son dos extremos diferentes. Porque estamos diciendo que no tienen pecado, y eso es mentira. Eran pecadores que necesitaban el mismo perdón que nosotros. Exacto. El punto es que lo que estamos ya para aterrizarlo, para finalizar, porque ya hemos ido aterrizándolo, la confesión nos enseña, las escrituras nos enseñan, que solamente hubo un sacrificio que fue agradable a Dios. Uno solo. De un hombre, uno solo, el de Cristo. Y Él murió por nuestros pecados, pero también vivió perfectamente. Perfectamente. Por eso, mi amigo y mi amado hermano, podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Porque cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo estoy diciendo, Señor, sus méritos, por sus méritos yo oro. Señor, por su santidad es que yo soy santo. Señor, por Él es que yo soy lo que soy hoy. Y eso es reconocimiento, gloria y honra al que honra y gloria merecen, al Señor Jesucristo. Cuando el pecado abrume nuestras almas, abogada tenemos, hermanos. Tenemos un abogado perfecto que intercede por nosotros y está ahora en el tribunal de Dios, a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Qué hombre puede hacer eso? Interceder eternamente por su pueblo. Nadie puede hacerlo, solamente el Hijo de Dios. Así que, amado hermano, medite en estas cosas y entienda que cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, debe de mencionarlo con mucha reverencia, porque por ese nombre usted ha sido perdonado de sus pecados. Usted debe mencionarlo con mucho temor y temblor. Y por esa causa es que Dios demanda que su nombre no sea tomado en vano. Y nosotros debemos de guardarnos como creyentes, de usar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en vano. Porque por Él hemos sido perdonados, reconciliados, salvados. Y Él es Dios. Él es Dios. Vamos entonces a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos, bendícenos, fortalécenos. Danos gracia y sabiduría para poder ver las implicaciones que esto tiene para nosotros. Y cómo ciertamente, Señor, tu obra, el perdón de nuestros pecados, el perfecto cumplimiento de tu ley, nos ha hecho delante de ti agradables. Señor, que nuestra devoción a ti, nuestra vida de oración esté centrada en aquella persona que ha hecho glorioso y posible estas cosas. A Cristo sea la alabanza y la gloria en el nombre de Él. Amén.